para un frente y con qué nombre a su debido momento, exdirector general de aduanas. ¿Qué dice, contador Michel? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Tardelli? Buenas tardes para usted, para el equipo y toda la audiencia.
¿Cómo viene la campaña?
¿Todavía no arrancó?
Ah, no, claro, sí.
Formalmente,
la reunión que usted viene de hacer en Concordia con Val, que era turismo. Bueno,
están en la etapa de pre-campañas.
Ajá, claro. No, en serio, ¿cómo ve todo? Se lo pregunto sobre todo en términos de la posibilidad de restañar heridas, si es que ha habido, a mí me parece que sí, en el seno del justicialismo tras un frustrado proceso de comicios internos.
Bueno, más allá de lo que lo comentaba en tono jocoso, uh-huh. Lo cierto es que lo que decidimos con Beto hace ya más de un mes y medio es recorrer toda la provincia antes de que arranque formalmente la campaña, para justamente en línea con lo que usted planteaba, hablar con todos. Cuando nosotros vamos a una ciudad o un departamento hacemos tres actividades. Una actividad con empresarios del sector turístico, de la producción, del trabajo, para charlar con ellos, ver la problemática. Hacemos muchos medios locales porque es importante ir a las radios, escuchar a la gente cuando llama, etcétera. Y hacemos una reunión con los militantes para justamente, en línea con lo que usted planteaba, escucharlos y de alguna forma tener en cuenta lo que ellos plantean, ¿no? Que hablar de la interna, del proceso que de alguna forma por las cuestiones legales que ya hablamos se vio impedida, hablar de lo que vemos para futuro.
¿Qué recoge ahí? ¿Qué recoge en esa ida y vuelta?
Bueno, dos cosas. Primero, que hay que explicar bien, los compañeros se merecen de explicar bien cómo fue el proceso frustrado de internas. Yo lo que termino planteando siempre, me voy a sacar el cassette en esta oportunidad para hablar de eso.
Sí, sí.
El 99,9% de los compañeros que querían trabajar en la interna lo hacían de buena fe, con ganas, por la militancia, por las convicciones, etcétera. Ahora hay un 0,1% que sean 3 o 4 vivos que están trabajando para Frigerio. Ya lo van a ver la semana que viene cuando presenten listas por afuera, etcétera.
¿Cree que va a pasar? ¿Usted cree que eso efectivamente, que se rumorea o que se deja trascender, va a ocurrir? ¿Habrá algún sector que juegue por afuera, cree usted?
Sí, claro, ya asumió compromisos con Frigerio. Hay mucha gente de ellos que ya entró a trabajar en Enersa, con contratos, a otras empresas del Estado, a otros organismos del Estado, por lo cual van a cumplir con esa promesa.
¿Pero qué es la gente de Maya y Guzmán, dice usted?
No, yo nombre no hago, no hace falta. A buen entendedor, pocas palabras. Ya se va a ver cuando la semana que viene se vea eso. Entonces, lo que digo es, para hablar en criollo, ¿no? Porque si no nos pasamos hablando. Yo lo que le digo es, están trabajando para Frigerio. Así como, y están trabajando para Milei, para dividir el peronismo y ser funcionales a Milei y a Frigerio. Pero eso es, son 3 o 4 vivos que están atrás de esto. La gran cantidad de militantes, la gran cantidad de gente de buena fe lo hizo trabajando en ese sentido. Se dio cuenta y ya hablamos con todos los intendentes que en algún momento tomamos camino separado. Hablamos con Ricardo, que con una gran generosidad nos recibió en Federación, y eso habla de él como militante, como hombre de la política. Hablamos con Gustavo Bastián, con Damián también hablamos, los vamos a ir a visitar ahora, el viernes vamos a estar en San José. Yo ya hablé con compañeros que estaban militando con ese espacio en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, nos juntamos con todo. Hoy Beto tuvo también reuniones en Paraná con otro dirigente de ese espacio. Y a ver, acá hay que trabajar pensando, primero, que es lo que charlamos con todo el espectro del peronismo, que acá es lo que hay que pensar a partir del 11 de diciembre del 2025, es cómo se estructura un proyecto nacional, cómo se vuelve a generar una nueva mayoría también a nivel nacional, provincial y municipal, porque si nosotros recuperamos la provincia, el municipio, pero la nación sigue estando en un esquema presidencial donde no se distribuye la plata de los ATN, donde no se envía la plata que corresponde por el fondo del FONAVI o por el fondo para reparación de las rutas, donde no se cumple con determinados requisitos mínimos como es envío de fondos para programas de salud, de educación, de discapacidad o para atender a los jubilados, la verdad, no le vamos a cambiar la vida a nadie. Y uno hace política para cambiar la vida de la gente.
Entonces, déjeme que le pregunte algo y ya vuelvo a lo que usted acaba de decir. Cuando usted dice serán funcionales a Frigerio, yo voy a acordar con usted. A mí me parece que una lista que vaya por afuera del peronismo termina siendo funcional a sus adversarios. No sé si por mala fe, por egoísmo, por mezquindad o por una suerte de despecho, ¿no? Ya lo hablamos a esto, pero a mí me parece que el proceso no fue prolijo, contador Mitchell. Usted me alegará lo que encontró la Junta Electoral, pero a mí me parece que esto, más allá de la legalidad o de la ilegalidad, no le conviene al peronismo. A mí me parece que la interna siempre moviliza, siempre genera una efervescencia especial de cara a la general.
Bueno, el tema de la ilegalidad o la no legalidad no es un tema menor. Ajá. Usted lo deja a un lado. O sea, las normas están para cumplirse. Y además, por encima de la Junta Electoral estaba la justicia con competencia electoral.
Sí.
No es un tema menor para decir, no, en pos de la democracia, sí, por más que no se presenten los papeles, hay que dejar participar. Si no, no cumplimos con ninguna normativa y punto.
Le acepto, o sea,
la
el argumento.
Hay que respetarla.
Sí, le acepto el argumento. También creo que en aras de la participación se puede ser un poquito más flexible. Pero bueno, no nos pondremos de acuerdo en eso.
La flexibilidad, de nuevo, cuando hay que cumplir con la normativa, tiene un límite para eso. Pero bueno, ya es una etapa superada y ya la justicia se expidió al respecto, con lo cual es una discusión abstracta, ¿no? Es como discutir del sexo de los ángeles casi.
Contador Mitchell, Sebastián Martínez lo saluda. Llamativo algunas comparaciones. ¿Qué tal, Sebastián? Algunas comparaciones que uno puede hacer sobre la realidad política del peronismo entrerriano y a nivel nacional, donde también en las últimas horas se conoció una supuesta intención del dirigente Juan Grabois de jugar por afuera del acuerdo que se logró en la provincia de Buenos Aires, un Grabois muy duro contra la figura de Sergio Massa. No sé si tiene alguna reflexión, si está siguiendo el proceso al respecto.
La verdad, te digo la verdad, no lo seguí, y ya demasiado tenemos con el peronismo en Entre Ríos para que sería demasiado soberbio de mi parte opinar del peronismo también en la provincia de Buenos Aires con la complejidad que eso tiene.
Bueno, pero usted habla de un proyecto nacional, ¿no? Y me parece que en ese proyecto nacional la provincia de Buenos Aires es clave, ¿no? Más allá de este episodio puntual que menciona Sebastián, ¿no?
No, por supuesto, pero yo por lo general cuando hablo trato de tener fundamentos y saber qué dijeron y todo. La verdad, le digo la verdad, no lo escuché. Recién estaba haciendo medios con otros medios de Buenos Aires, salí a la radio, me preguntaron lo mismo y le dije lo mismo. Mira, la verdad, no escuché lo que declaró. No vi lo que no lo pude ver en televisión, así que te faltaría la verdad si opinas del tema.
Bien, contador, ¿estás siguiendo lo que sucede en la provincia con las cuentas, los números, la pelea con Nación por fondos, la acción de los gobernadores en contra del gobierno Milei y todas las medidas que Frigerio está intentando tomar para acomodar la realidad de la gestión a esos números que vienen algo escasos en cuanto a recaudación?
Sí, bueno, acá me gustaría poner un poco de contexto respecto primero a los números. En la Argentina tanto se habla de los 150 impuestos, los 150 tributos. Lo cierto es que en Argentina 6 impuestos representan el 93% de la recaudación. ¿Sí?
Sí.
La seguridad social, todo lo que es aporte y contribución, un 33%, IVA otro 33%, ganancia un 20%, estoy dando los números redondos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Derecho de exportación e importación 9%, y después tenemos débitos y créditos y combustible con 2,5% promedio. Ahora, los coparticipables son IVA y ganancias. ¿Cuál es el problema que están teniendo las provincias? Que la recaudación no está cayendo en términos generales, pero porque está sostenida con tributos o impuestos que no son comparticipables. Cargas sociales, derechos de importación y exportación, básicamente. E IVA y ganancias, que son los que se coparticipan o hacen a la masa de coparticipación, crecen por debajo del crecimiento de la recaudación.
Lo interrumpo ahí, porque quienes defienden la controvertida decisión presidencial de bajar retenciones a una serie de productos del campo dicen: ojo, pero un eventual crecimiento de la economía, ¿acaso convierta en neutro el impacto de la caída de la recaudación y permitiría que ganancias e ingresos brutos, que son justamente percepciones que llegan al Tesoro Provincial, se vayan para arriba? ¿Coincide con ese análisis?
Técnicamente la baja de derecho de exportación impulsa la recaudación de impuestos a las ganancias porque hay menos ingresos. No de ingresos brutos, porque la actividad primaria no paga ingresos brutos en casi ninguna provincia. De ganancias sí.
Es un monto
marginal, pero efectivamente, técnicamente, hace subir la base imponible del impuesto.
¿Y cree que que ese efecto que el gobierno dice, mayor crecimiento, mayor nivel de exportación, puede efectivamente producirse tras esta decisión o no necesariamente?
Lo que ocurre es que la baja de retenciones que se hizo después de la cosecha gruesa no va a hacer que se liquiden más. A ver, lo primero que hay que hacer es separar las cerealeras del campo. Las cerealeras, las siete grandes empresas exportadoras, que se la denomina cerealera, no son el campo. Funcionan más como un banco, son una entidad financiera. Traidean en la compra-venta del grano. Lo que es el campo es el pequeño productor y el acopiador. Eso ya todo lo que tenían para vender, lo vendieron. El resto lo acumularon y lo tienen en silo bolsa porque es un plazo fijo en dólares que tienen, a la espera de la suba del tipo de cambio. Yo no veo que haya una gran liquidación adicional con esta, con este o volver atrás con la suba de retenciones. No es una baja volver atrás con la suba. Pero bueno, lo que le decía respecto a lo de los impuestos coparticipales, que justamente el efecto que se está generando es ese. No sube, en igual sentido de lo que sube la recaudación, la coparticipación o la distribución a las provincias. Y también se da otro fenómeno. De ATN retenidos del año 2024 hay 630 mil millones y de este año 300 mil millones, casi un billón de pesos, 800 millones de dólares de ATN que el gobierno nacional no distribuyó. Más lo que corresponde de el impuesto a los combustibles que va a las provincias por reparaciones viales, que es el 28% y el 15% del Fonavi. Entonces, acá lo que está ocurriendo es los impuestos coparticipables que se distribuyen por ley no crecen acompañando el crecimiento de la recaudación. Y los fondos que se tienen que enviar, ya sea por ATN o por asignaciones específicas, el gobierno nacional no los envía porque lo que hace es maquillar el superávit fiscal.
Si usted estuviera sentado en una banca de diputados en las próximas dos semanas, ¿votaría a favor de distribuir ATN según los índices de coparticipación en general?
Sí, por supuesto. Sí. No solo eso, lo primero que habría que impulsar es asignar los fondos fiduciarios del impuesto a los combustibles. Ya lo vemos en las rutas detonadas que tenemos en Entre Ríos. A ver, la ruta 20 provincial que va de Gualeguaychú a Baso está detonada. La ruta 39 de Baso a Tala está detonada. La ruta 38 Ubajay a San Salvador, estuve el otro día, tiene pedazos de brosa. Y las rutas nacionales 14 y 18 están intransitables, con lo cual tenemos que reclamar esos fondos los entrerrianos, los legisladores.
¿Le gusta la idea de la concesión de rutas, por ejemplo la 18?
No, yo primero soy de la idea de que la ruta tiene que tener un mantenimiento mínimo estable, no solo para la seguridad vial, sino también para hacer más eficiente la logística y todo lo que tiene que ver con la competitividad del sector agroexportador. Después, ¿qué mecanismo se busca? Esta discusión ya la tuve con otro medio colega de ustedes, con Fantino. Acá el problema no es una cuestión de fondos. Acá el problema es que los fondos que tendrían que ser asignados al mantenimiento vial no se asignan. O sea, estamos en una discusión previa. O sea, no necesitaríamos concesión si la plata que le correspondería para mantenimiento vial se envía. Lo que pasa acá es que no se está enviando. O sea, es previa a la discusión.
Michel, lo quería traer al plano local en relación a esta escasez de fondos. ¿Qué le parecen las medidas que está tomando el gobierno de Frigerio en relación a como recorte de horas extras, algunas cuestiones que tienen que ver con topes a los funcionarios, congelamientos de sueldos y también la nueva deuda que va a tomar para justamente intentar reactivar algo de obra pública de alrededor de 100 millones de pesos? 100 mil.
100 millones de pesos, no, 100 mil.
100 mil.
¿No?
Sí.
100 mil, sí. Bueno, yo acá lo que planteo es lo siguiente. Primero, llevémoslo al plano de esto político, no financiero, porque la raíz del problema este es político. La raíz del problema es que a Frigerio le pisó el electorado a La Libertad Avanza y tiene que hacer una alianza electoral. Ahora, pintarse violeta, ir a la cola de La Libertad Avanza y acompañar todas las leyes a nivel nacional. Si tuviera otro nivel, otro posicionamiento, como tiene el gobernador de Chubut o el gobernador de Córdoba con el anuncio que dio de las jubilaciones, podría estar haciendo otro tipo de política. Él decidió, para no salir tercero en las elecciones, hacer una alianza electoral y acompañar a La Libertad Avanza. Con lo cual, lo único que le queda para la gestión es emparcharla tomando más deuda. Ya llevamos más de un billón de pesos de endeudamiento, más los 300 millones de dólares que van a buscar colocar después de que salga Santa Fe al mercado. A ver, acá lo que tenemos un problema es que ya estamos hablando de la pesada herencia de Frigerio en la provincia en 18 meses de gestión. Yo lo que creo que esto no se resuelve con parches y tomando más deuda. Valoro, lo que sí valoro es que por lo menos se dieron cuenta que el equipo económico era un desastre y lo cambiaron de cuajo. No estoy hablando del ministro que tenía un problema de salud, sino del equipo económico, y pusieron a alguien con mayor nivel de competencia en la materia, no como Boleas. Ahora, emparchando con más deuda, esto no se arregla porque hay que devolverla. Y además le digo otra cosa. Si usted mira todas las letras que se fueron licitando, que se van a licitar, la deuda es entre 9 y 18 meses. Claramente esa deuda que están tomando no es para obra pública, porque no se devuelve en un año y medio la obra pública. Es para corto plazo para cubrir gasto corriente.
Ahora, Michel, cuando uno habla con funcionarios económicos de la provincia de Entre Ríos, dicen, nosotros heredamos la deuda que tomó el peronismo, que no pagó durante la gestión Bordetti, que se empezó a pagar con otra gestión, y si vemos el perfil de deuda y la deuda en dólares de Entre Ríos, es menor a la heredada. ¿Con qué verdad nos quedamos? ¿Baja la deuda de Entre Ríos o sube la deuda?
No, no. A ver, primero, Entre Ríos tiene deuda, tenía deuda en dólares por una decisión de Macri y de Frigerio que obligaron a la provincia de Entre Ríos a endeudarse en el 2018 porque no le aportaban los datos, los fondos que correspondían.
Bueno, no es, que no es que a Bordet le pusieron una pistola en la cabeza para pedir 500 millones de dólares.
No le giraban los fondos. No le giraban los fondos. Ahora bien, hecha esa aclaración, la deuda, primero que se habían dejado reservado el 67% de la deuda en un fondo dedicado que estaba como fiduciario del Banco Versa. La deuda se disparó por la devaluación de Macri y del gobierno que es el gobierno que apoyó Frigerio en las elecciones. O sea, lo que no se puede atribuir es a un incremento de la deuda, a una decisión de política macroeconómica del gobierno de Milei. Igualmente, hecha esa aclaración, si uno mira la deuda que estaba en ese momento era de 273 mil millones de pesos. Hoy la deuda supera el billón de pesos. Y esa deuda es toda deuda corriente nueva que tomó el gobierno actual.
Bueno, pero, a ver, yo le voy a hacer. Hay que ver el impacto de la inflación también, porque la cifra nominal la Argentina no nos dice mucho con el paso de los años.
Pero, Sebastián, yo le voy a hacer una cuestión mucho más sencilla. Le voy a plantear una cuestión mucho más sencilla. Este mes el aguinaldo se tuvo que pagar a partir del día 15 y 16 de julio. Sí. ¿Cuánto hay que ir para atrás para ver que la provincia pague el aguinaldo el 15 y 16 de julio?
Eso es cierto. Eso es cierto. Fue la provincia que más tarde pagó el aguinaldo. Eso es verdad. El gobierno dice cambiamos deuda en dólares por deuda en pesos. Qué sé yo, por ahí dicen eso, ¿no?
Sí, la deuda en pesos está toda ajustada por índice de inflación, atada a la evolución de la inflación que va a ser una consecuencia de una devaluación posterior. Eso es un engaño de pichanga.
¿Usted cree que vamos hacia una devaluación después de las elecciones?
No, no, lo que digo es que decir de que uno tiene atada la deuda en pesos y que la deuda en pesos no tiene variables por una modificación del tipo de cambio, por un crecimiento de la tasa, es engañarse uno mismo.
Yo le digo Guillermo Francos, ¿usted qué me dice?
El actual jefe de gabinete.
No, usted sabe bien a qué me refiero, esa referencia de Franco recogida por la prensa, por Paña en particular, que lo tiene un poquito alquilado a Massa y a usted también, acerca de supuestos sobornos o coimas en el área económica anterior.
Mire, yo le digo, uno cuando es funcionario público sabe que esto está sujeto a todo este tipo de cuestiones. Lo invito a que lea la última revista de análisis donde están detalladas todas las causas y todos los sobreseimientos. A ver, cuando uno es funcionario público, un vaso de agua y una denuncia en Comodoro Pino se le niega a nadie. Es así de sencillo.
¿Por qué cree que Francos lo trae a colación?
No sé, pregúnteselo a él.
Sí, lo que pasa es que a mí también me llama un poco la atención que Massa es como una suerte de... Que Massa y su equipo, usted formaba parte de su equipo, son como una suerte de blanco predilecto, ¿no? del gobierno. No termino de entender por qué, porque acaso la figura más emergente en el peronismo sea hoy Kicillof o alguna otra, pero Massa está como siempre ahí en el candelero, ¿no?
Y bueno, es un problema de que lo traten con el diván o con el psicólogo o ellos, ¿qué quiere que le diga? Yo le vuelvo a decir, o sea, cada vez que hay una denuncia, que esas existen, uno va, se presenta a la justicia. Si tiene alguna duda, le envío los fallos y todo, lo puede evaluar tranquilamente. Lo mismo que le ocurrió a Frigerio, cuando lo denunciaron por haberle autorizado de manera incompatible una supuesta obra. Fue una supuesta denuncia, se presentó a la justicia y tuvo que ser analizado en el marco judicial. Es así esto. Uno cuando es funcionario está sometido a la justicia. Macri tiene 300 denuncias en Comodoro Py y hasta ahora no ha tenido consecuencias. No hay ningún problema. Uno cuando es funcionario tiene que dar la cara ante la sociedad y ante la justicia, presentarse y explicar todo tipo de cuestiones vinculadas a eso. Es así de sencillo. Uh-huh. Es un deber del funcionario público hacerlo.
El contador Guillermo Michel, candidato a diputado nacional por el PJ. Gracias, contador. Un saludo.
Por favor, hasta luego.
El contador Guillermo Michel. Hoy hubo un fallo, ayer hubo un fallo que afecta a exfuncionarios del...